Abstenciones ninguna. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas y, al haberse aprobado las enmiendas de devolución, queda rechazado el proyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión.
¿Y ahora qué? Pues el Gobierno estrenó el curso parlamentario con una derrota sonora, una bofetada que, no por esperada, duele menos. Aunque los ministros y ministras exhiban la mejor de sus sonrisas y hagan de tripas corazón, la realidad es la que es. Un Gobierno que es incapaz de gobernar, ¿hasta cuándo va a poder continuar? Si algo queda claro es que dos años después, en el Ecuador de la legislatura, la mayoría de la investidura se ha roto. Podemos y Junts van por libre y el Gobierno es incapaz de garantizar que una sola de sus leyes vaya a salir adelante. Yolanda Díaz y Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición, han sufrido una derrota de esas que escuecen. La vicepresidenta decía hoy que Junts tiene una llave y cree que tiene derecho a hacer con esa llave lo que sea menester. ¿Cinismo o baño de realidad? Pues bienvenida al club, porque eso, manejar la llave, es lo que ha hecho precisamente el partido de Puigdemont desde el primer día de esta legislatura. Da la impresión de que esta vez los socialistas han dejado sola a Díaz, podemos decir, para que se cueza en su propia salsa. El presidente del Gobierno, de hecho, se fue al cine con su mujer a la hora de la votación en el Congreso. Yolanda Díaz ha sido muy dura con Junts y esta mañana los ministros del PSOE trataban de echar agua al fuego porque saben que mañana volverán a negociar con el que tiene la llave, el prófugo de Waterloo, que hoy saborea la derrota del Gobierno al que por otro lado apoya. Paradojas de esta legislatura tan complicada. La duda ahora es si el Gobierno intentará sacar presupuestos o renunciará definitivamente. Creo que lo van a intentar, aunque saben que es casi imposible. Da la impresión que Sánchez prepara el colchón para convocar, quién sabe, elecciones quizá en primavera o a más tardar el próximo otoño. A Sánchez le habrá llegado esta mañana la encuesta del CIS que da 9 puntos de ventaja al PSOE sobre el PP. Una broma de mal gusto porque el CIS realmente lo pagamos todos. Varios periódicos publicarán precisamente este domingo encuestas demoledoras para la izquierda, aunque no demasiado complacientes con un Partido Popular que verá reflejado en esos sondeos el ascenso imparable de Vox. Lo volverán a intentar con una reducción de la jornada que ya se aplica en la mayoría de las empresas de mediana o de mediano o gran tamaño. Un dato: hay 700.000 trabajadores que tienen el convenio colectivo prorrogado porque los sindicatos y la patronal esperaban a ver qué es lo que pasaba al final con esta reducción de la jornada laboral. Una reducción que es inasumible para las pymes, la inmensa mayoría de nuestro tejido productivo. Yolanda Díaz amenaza a las empresas con imponerles controles horarios estrictos, pero esto tampoco va a poder hacerlo sin pasar por el Congreso. Y ahí en el Parlamento volverá a tropezar con la falta de apoyos que ya comprobó ayer. En un país con la productividad por hora trabajada un 14% más baja que la media europea, pretender reducir la jornada por decreto es como empezar la casa por el tejado. Y están pasando más cosas. La Fiscalía se opone a que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analice los correos electrónicos de Begoña Gómez de los últimos 7 años. Una petición que ha hecho el juez Peinado dentro de la investigación que sigue por malversación de caudales públicos a la mujer de Pedro Sánchez, con el objetivo de averiguar si se valió de su asistente en Moncloa para sus negocios privados. La Fiscalía señala en su recurso que esta decisión afecta a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de la esposa del presidente del Gobierno. Y llamativa la posición del Grupo Socialista Europeo en el Parlamento. El PSOE Europeo ha apoyado un texto conjunto que evita calificar de genocidio los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. Una posición que va en contra a la que mantenía en España el gobierno de Pedro Sánchez, quien pone sobre la mesa hasta 9 medidas para detener lo que ellos sí califican genocidio. Bruselas, hola Rodríguez.
Es la primera vez que la Eurocámara aprueba una resolución sobre la situación humanitaria en Gaza y lo ha hecho con un texto descafeinado. La única vez que aparece la palabra genocidio lo hace en referencia al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Todas las enmiendas que proponían esa calificación para el texto han sido rechazadas. La Eurocámara sí muestra su apoyo a las propuestas planteadas por la presidenta de la Comisión Europea, como la suspensión parcial del acuerdo con Israel. Se trata de una declaración no vinculante que había propuesto el Grupo de los Socialistas Europeos junto a Verdes y Liberales y que ha salido adelante con 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones.
El Cristo de la Luz, una obra de Rubens perdida desde hace 400 años, ha sido encontrada por casualidad en una mansión privada de París. Hace un año el director de una casa de subastas la halló cuando fue a valorar el inmueble que iba a ser vendido junto con todo su contenido. Durante todo este tiempo, este cuadro de Rubens ha pasado por un proceso de autentificación y se prepara para ser subastado el próximo 30 de noviembre. En Mediodía COPE, el comisario de exposiciones, Eloy Martínez de la Pera, ha destacado esta subasta en la que se pueden llegar a desembolsar hasta 2 millones de euros por esta obra.
Es un hallazgo precioso, es decir, encontrar un Cristo y además esta pieza, ¿no?, que es un Cristo aislado, muy luminoso, que sobresale en un cielo oscuro y amenazante, es una gran pieza. Yo creo que después de esta subasta del 30 de noviembre, que se ha estimado que alcanzará un precio de unos 2 millones, yo creo que podremos verlo todos un poco más de cerca.
Y otro día más, estamos pendientes de la etapa de la Vuelta Ciclista. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Etapa 18 es la crono de Valladolid, que ha sido recortada por seguridad y que está transcurriendo de qué manera, Erifrade.
Pues de momento con absoluta normalidad, 77 ciclistas, uno más de la mitad de los 153 que tienen que participar, ya lo han hecho, insisto, con total normalidad. Por supuesto, hay concentraciones a lo largo del recorrido, sobre todo en las zonas donde más se ralentiza el paso en goteo de uno en uno de los ciclistas que están saliendo de minuto en minuto desde la rampa de salida junto a la iglesia de los dominicos para llegar aquí a la plaza donde ensancha el paseo de Zorrilla. Mejor tiempo en la línea de meta para el bicampeón del mundo Filippo Ganna. Y ahora un mensaje de Movistar. En el ciclismo, como en la vida, no hace falta llegar primero para ser el mejor. Quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar especial en la victoria. Y esto es lo que hacen los gregarios. Y hoy, desde el Movistar Team, quieren rendirles un gran homenaje porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Gracias, gregarios, por pedalear por el Movistar Team. Conoce su historia en somosgregarios.com. Está Ayuso en la carretera, tiempo a batir en la meta, 13 minutos con 89 centésimas, 56.2 kilómetros hora, la media del hombre que está en la silla caliente, el bicampeón del mundo de la especialidad, Filippo Ganna.
Desde ya la vuelta en COPE+. Una alegría, Kirian, jugador de Las Palmas, vuelve tras dejar atrás la recaída en el cáncer.
Que tengo la alta médica, no estoy curado, al final un paciente oncológico necesita 5 años para lo que se llama la curación, pero sí tengo la alta médica, sí tengo la alta competitiva, entonces eso me permite volver a mi día a día de verdad, a mi normalidad.
Y a esta hora está reunido el Comité Ejecutivo de la UEFA. Se espera que traten el Villarreal-Barça de Miami y que elijan el Estadio Metropolitano como sede de la final de la Champions 2027.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 28 grados a estas horas y cielo despejado en el centro. Mañana seguiremos con tiempo estable, con sol, con alguna nubosidad y máximas de 30 grados. Las mínimas se van a quedar en los 18. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades por un accidente que se ha producido en la 1 a la altura de Alcobendas, sentido entrada a Madrid. Además, hay tráfico lento en las entradas por la 2 en Torrejón, por la 4 en Butarque, en la salida por la 3 en Rivas, por la 6 en El Plantío, en la M40 en Villaverde circulando hacia la 42 y en Pozuelo, sentido A5. En el interior se ha producido un accidente en la M30. En la zona de Méndez Álvaro está cerrado el carril derecho, sentido A4. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Ya en las 4 y 9 minutos de la tarde, seguimos aquí en La Tarde de COPE como todos los días, de lunes a viernes, ya sabes, hasta las 7, hasta las 7 de la tarde. Y quiero compartir contigo un dato que nos ha llamado a todo el equipo de La Tarde bastante la atención. 4 de cada 10 menores de 5 años en España son de origen extranjero, es decir, o han nacido fuera de nuestras fronteras o al menos uno de los padres es migrante. 4 de cada 10 menores de 5 años aquí en España, ¿eh? Es un dato que aparece reflejado en Panorama Social, que es una publicación de Funcas de la Fundación de las Cajas de Ahorros. Claro, el dato es llamativo, porque fíjate, de todos los residentes en España, de todos, el 18% son nacidos fuera, o sea, migrantes, hayan conseguido la nacionalidad ya o no. Pero si hablamos de sus hijos, representan 4 de cada 10 menores de 5 años. Esto significa que aquellos que vienen de fuera están teniendo más niños que los naturales de aquí. Los extranjeros, en definitiva, están evitando en este momento que el desastre demográfico sea todavía mayor en nuestro país. Vamos, que son los que más niños tienen ahora mismo. Pero hay más datos. Según este estudio, si hablamos de menores de 20 años, este porcentaje de extranjeros o hijos de extranjeros supone el 36%. Me acompaña esta tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y me acompaña también Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, muy bien.
¿Os sorprende este dato?
Pues a mí debo decir que no me sorprende tanto, porque yo creo que es algo que es bastante visible, ¿no? Tú paseas por la calle y ves que la mayoría de los carritos y la mayoría de niños, ¿no? Pues suelen ser extranjeros, ¿no? Y yo creo que es algo, pues es una riqueza que tenemos y que nos traen, porque por desgracia yo creo que las dinámicas y los hábitos de Occidente, de Europa y de España, pues están haciendo que cada vez pues se retrase más, ¿no? El momento de tener hijos, se prioricen también otras cosas, que es muy legítimo, pero bueno, son decisiones, ¿no?, que llevan a que cada vez pues haya menos niños con padres españoles. Aunque sí, yo quiero decir que bueno, que son de origen extranjero, son muchos de los niños que están aquí, pero son españoles y tan españoles como el resto, ¿no? Otra cosa es que sus padres, bueno, pues vinieran de otro país, pero ellos ya esa etiqueta de inmigrante o de extranjero, pues yo creo que es algo de lo que ya hay que desprenderse en esa inmigración que se llama de segunda generación, ¿no?
A mí me sorprende solo de manera relativa, porque hace ya bastantes años que en muchos lugares de España el nombre masculino más puesto no es José ni el nombre femenino María, ¿no? Es decir, esto hace también muchos años que el primer niño que nace cada año pues tiene un nombre de ascendencia no española de origen, ¿no? Esto es algo que claramente es una tendencia que lleva ya un tiempo y que ahora pues está terminando de cuajar, por las razones que decía Ana. Y en sí, pues es un hecho que, bueno, es un hecho, para empezar, y es un hecho que, bueno, tiene una dimensión según lo que hagamos con él, ¿no? Como muy bien comentaban hace un momento, todos esos niños nacen en España, todos esos niños van a ser españoles, pero al margen de su pasaporte, al margen de la condición administrativa, a todos esos niños los vamos a formar en nuestro sistema educativo. Es decir, que en cierto modo de nosotros depende que ese caudal de vida, que en buena medida están alimentando personas venidas de fuera, porque los españoles parece que tenemos menos disposición, pues forme parte natural de la sociedad española, incluso algo más allá. Es decir, que no solo se integre con naturalidad en la sociedad española, sino que sea capaz de enriquecerla y de darle una mayor complejidad y darle más matices.
Es que fijaos cómo ha cambiado la cosa en las últimas décadas. La tasa de natalidad en España ahora mismo es de 1,2 hijos por mujer. En 1970, cada mujer española tenía de media 3 hijos. Y ahora mismo, pues eso, nos encontramos muy lejos de lo mínimo que se exige para el reemplazo generacional. Los que llegan de fuera sí tienen familias más grandes y están evitando lo que estamos contando, ¿no? Que la caída de la natalidad en nuestro país sea todavía mayor. Hablaba el Banco de España hace unos meses que nuestro país necesita 25 millones de migrantes desde ahora hasta el año 2053 para mantener nuestro sistema, Ana.
Pues sí, sí, cuando no hay población, quiero decir, es muy difícil mantener también un sistema, y hablando solo en términos económicos. Pero decías antes, ¿no?, que en los años 70 había 3 niños por madre y ahora hay 1. Bueno, yo creo que es que ha cambiado el paradigma social, ¿no? Antes tampoco había tanta inserción de la mujer en el mercado laboral, ¿no? Y yo creo que lo que por una parte ha supuesto un progreso, que yo creo que lo es, ¿no?, pues nos encontramos también con limitaciones. Pues porque vemos que sí, que una mujer puede acceder al mercado laboral, pero si tiene ambiciones, quiere prosperar, quiere crecer, pues a lo mejor ese momento lo termina retrasando, ¿no? Yo creo que eso también es un problema del sistema. Fíjate, porque el sistema no es capaz de permitir un proceso que es natural, que es biológico, ¿no? Y yo lo que veo, y además es que lo veo muy cerca, es que las personas, las mujeres que quieren tener hijos, acaban retrasando esta decisión porque tienen aspiraciones de progreso laboral, ¿no? Y claro, cuando llegan a intentarlo, pues es tarde. Y vemos esas clínicas de fertilidad, ¿no? Que están por todas partes, que muchas veces también por retrasar esa decisión. Y bueno, y las personas migrantes que llegan aquí vienen con otra cultura y a lo mejor su prioridad es otra. Su prioridad es la familia y la parte laboral queda en un segundo plano, ¿no? Y es una concepción que ojalá pudiera compasarse al sistema que tenemos, pero por desgracia una concepción esa, la de priorizar la familia y anteponer los hijos al resto, que responde más, por lo menos en los tiempos, a la biología natural, ¿no?
En relación a lo que estás contando, Ana, bueno, está claro que la precariedad laboral es un problema, evidentemente, porque retrasa todo. Retrasa directamente que los jóvenes se puedan emancipar y que los jóvenes puedan también formar una familia. El acceso a la vivienda es otro enorme problema que redunda en lo mismo. Pero es que las prioridades de los jóvenes, Lorenzo, también han cambiado. Os doy otro dato del último barómetro de las familias. Solo 3 de cada 10 jóvenes tienen entre sus prioridades precisamente eso, formar una familia.
Sí, yo creo que aparte de las condiciones materiales, las dificultades laborales, los costes económicos y la dificultad de asumirlos, hay algo que va más allá, porque, no sé, yo, por ejemplo, pues sé bien cuál era la realidad económica de mis padres cuando me tuvieron a mí y luego tuvieron a mi hermano. Era una realidad económica de una precariedad extrema. El sueldo de mi padre se iba entero en pagar el alquiler. Para poder comer tenía que buscarse otros empleos, ¿no? Y era funcionario público, ¿eh? No, pero no le daba y, sin embargo, bueno, pues se asumía otras prioridades efectivamente en la vida, ¿no? Es indudable que en los últimos tiempos pues hemos desarrollado, entre otras cosas, me parece que también es importante, una cierta alergia a las responsabilidades. Por otra parte, cada vez se nos exigen más responsabilidades. Yo muchas veces les digo en broma a mis padres que si hubieran sido mis padres en esta época, les habrían quitado 40 veces la patria potestad, ¿no? Pues, que por llevar a 5 niños detrás en el coche, sí, por dejarme solo en un sitio con descampados. En fin, mire, no sé, yo vivía además en un sitio donde de vez en cuando llegaba gente que te ponía una navaja en el cuello, yo tenía 8 años y te la ponía y ya está. Y te llegabas y, oh, me han puesto una navaja. Y tu padre decía, bueno, pues qué mala suerte, ¿no? Pero claro, es verdad, ahora no, es verdad que somos más responsables, pero por otra parte estamos desarrollando una mayor alergia a la responsabilidad, ¿no? Y una mayor alergia, creo, en las generaciones jóvenes a los marrones que trae consigo una prole, que son bastantes, ¿no? Y que requieren de un esfuerzo. También tiene otras compensaciones y tiene otro tipo de, bueno, pues de enriquecimiento de tu vida personal, pero parece que eso no lo ven tanto.
Sí, me hace gracia, Lorenzo, que decías que a tus padres le iban a quitar la patria potestad, ¿no? Si le hubieran visto en aquella época. Bueno, es que yo creo que también ahora mismo hay mucha exigencia para ser un padre, ¿no? Ahora mismo también todo se pasa a examen, ahora mismo, pues educación positiva, quiero decir, tienes que tener 1000 requisitos, parece que ahora para tener uso tienes que hacer 4 cursos por lo menos, ¿no? Porque si no eres un buen padre. Yo entiendo una parte de lo que quieres decir, que es verdad, que yo creo que nunca ninguna generación como la generación joven que tenemos ahora ha tenido más libertad, menos ataduras, ¿no? En el sentido de poder moverse, poder, y quizá eso puede que lo lleve, pero yo creo que es que ahora también la exigencia es mayor. Digamos, una persona que quiera tener un hijo, pues yo creo que también incluso a nivel social tiene una presión que yo no sé si antes tenía. Y esto es una reflexión que me hago, que no estoy muy segura, pero yo sí creo que ahora mismo pues quizá nos pasamos de poner requisitos y poner pues exigencias a una cosa que es tan natural y tan fácil, entre comillas, ¿no? Como dar la vida y educar un hijo, que yo creo que al final, yo creo que todo es mucho más simple de lo que muchas veces parece.
Pues vamos a ver qué piensa Jesús Sánchez Barrigarte, que es catedrático experto en demografía de la Universidad Carlos III de Madrid. Jesús, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de participar en el programa.
Igualmente, Jesús, un placer tenerte aquí con nosotros. No sé si a ti te sorprende este dato que dábamos al inicio. 4 de cada 10 menores de 5 años ahora mismo en España es de origen extranjero.
Pues la verdad es que no me sorprende en absoluto, teniendo en cuenta que, como habéis mencionado, el descenso de las tasas de fecundidad ha sido muy pronunciado desde los años finales de los años 70, principios de los 80, y la tasa de fecundidad no ha dejado de caer. Y en la actualidad, quiero hacer una pequeña corrección. Habéis dicho que la tasa actual de fecundidad es de 1,2, pero es que es más baja. Los últimos datos disponibles, los del año 2023, indican que la tasa de fecundidad global en España, ¿no?, de la población total, sí, es de 1,12, todavía más bajo.
Más baja.
Para que os hagáis una idea, esto supone que en España aproximadamente nacen la mitad de los niños que deberían nacer simplemente para que se produjera el reemplazo generacional. Entonces, claro, entre los españolas, o sea, entre las españolas, el grupo de mujeres españolas, el índice de fecundidad, esa tasa de fecundidad, todavía es un poquito más baja. Es 1,09. Y llevamos así, insisto, pues bastantes años, varias décadas. Obviamente, como también hemos estado recibiendo un importante flujo de población extranjera, pues evidentemente el peso, la proporción, digamos, de los nacidos de madre extranjera no ha dejado de incrementarse. En la actualidad, casi 1 de cada 3 niños que nacen en España, casi uno de cada tres, son de madre extranjera, ¿verdad?
Y gracias a todo esto, pues la natalidad no ha caído más aún, como estamos contando en nuestro país. Jesús hablaba...
Bueno, pero sí. No, cuidado, porque, a ver, los extranjeros sí que es cierto que de promedio tienen un poquito más de niños que las españolas, ¿no?, que la población autóctona, pero poco más, ¿eh? La tasa de fecundidad entre los extranjeros no llega a 1,3, es 1,28. Es decir, está muy por debajo del nivel de reemplazo generacional. Entonces, la inmigración no supone un incremento en las tasas de fecundidad, supone un pequeño incremento. Lo que supone es que no perdemos población y, al ser fundamentalmente gente joven, obviamente están en edad reproductiva y tienen niños, y esos niños los aportan, digamos, a las estadísticas de nacimiento. Pero los extranjeros no es que tengan muchos más niños que los españoles. El origen de todo esto, y habéis mencionado unas cuantas razones, habéis hablado de la vivienda, del paro, ¿no?, el acceso al empleo, sobre todo de los jóvenes, temas de conciliación. Podríamos hablar también, pues, del cambio de valores, ¿no?, de lo que hablabais, de que pues ahora la gente no quiere responsabilizarse. Bueno, todo eso evidentemente influye. Pero lo que se olvida, y que creo que es una variable muy importante a tener en cuenta, es que yo creo que el origen de este desplome de los niveles de fecundidad hemos de buscarlo en el excesivo intervencionismo estatal. El actual diseño de estado de bienestar que tenemos en la actualidad es un diseño que penaliza enormemente al que quiere tener hijos, al que tiene hijos, y sin embargo premia y protege a quienes no los tienen, ¿no? El actual diseño de estado de bienestar protege mucho más a las personas en edad, digamos, de jubilarse, en la tercera edad. Y claro, esto es muy difícil de cambiar. Se hace mucho más esfuerzo, digamos, en mantener las necesidades, tanto de pensiones como fundamentalmente también de gasto sanitario, de las personas de edad avanzada, que en atender las necesidades de la gente joven que quiere formar una familia, que quiere acceder a una vivienda, por ejemplo. Entonces, este diseño es muy difícil de cambiar. Yo creo que es casi imposible, a no ser que haya un cataclismo. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque los gobernantes, los responsables políticos, tienen una visión cortoplacista. Los políticos, de un lado y de otro, buscan afianzarse en el poder, buscan renovar la legislatura, el llegar a la presidencia del gobierno, ¿no? Y por eso impulsan, digamos, medidas políticas cortoplacistas.
Uh-huh. Bueno, y que los niños no votan tampoco, ¿no? Y los jubilados sí también. Eso tendrá algo que ver.
¿Perdón?
Y que los niños no votan, ¿no?
Y que los jubilados sí.
Efectivamente, los niños no votan. Los jubilados no solamente es que cada vez representan un porcentaje mayor de la población, sino que además participan en un porcentaje más elevado incluso que el resto de la población. Con lo cual, todos los partidos políticos saben que son un grupo de presión muy importante a los que no se les puede decir que os vamos a bajar las pensiones, porque evidentemente perderían apoyos electorales, ¿no?
A los que saben que hay que cuidar. Pues ese es el análisis que nos ha hecho Jesús Sánchez Barricarte, que es catedrático, experto en demografía de la Universidad Carlos III. Profesor, muy amable, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Gracias, Jesús. Ana, Lorenzo, no sé si compartís lo que nos decía el profesor, su análisis. Lorenzo.
Sí, bueno, es evidente no solo en este aspecto, ¿no?, sino en otros, que se está produciendo una cierta distorsión en las dinámicas sociales por ese hecho, que además creo que ha descrito muy bien cuál es la razón, ¿no? El hecho de que haya una, bueno, todos somos perfectamente conscientes de que tenemos una deuda con nuestros mayores y que es una obligación no solo de humanidad, sino incluso solidaridad intergeneracional, pues que en sus momentos últimos, donde están más desvalidos, estén atendidos. Pero sí es verdad que quizá la sociedad española, como otras sociedades de bienestar, han descompensado en esa dirección tanto la asignación de recursos públicos, que cuando uno compara con la asignación que reciben los más jóvenes, que son los que podrían renovar la población a través de la fertilidad que todavía conservan, pues se ve un gran desequilibrio, ¿no? Y a lo mejor, pues como efectivamente bien decía el profesor, es pan para hoy, pero mucha hambre para mañana, ¿no? Porque finalmente podremos mantener este sistema si crecen, si nacen nuevos españoles que sean capaces de cotizar y de sostenerlo, ¿no? Si no, pues algún día se producirá una implosión.
No le faltaba razón realmente con lo de las políticas cortoplacistas. Por cierto, quiero cambiar de tema. Ya sabéis que Elon Musk, y si no lo sabéis, bueno, para eso estamos nosotros, para contarlo. Elon Musk ya no es la persona más rica del mundo. Ahora ese título lo tiene el empresario Larry Ellison, el cofundador de Oracle, que es el dueño además de una isla en Hawái y colecciona todo tipo de cosas muy caras y excentricidades. Estamos preguntando a los oyentes, y os lo pregunto también a vosotros, Lorenzo, Ana, si mañana, por un golpe de la vida, os levantaseis siendo la persona más rica del mundo. Ana Cabanillas, ¿qué sería lo primero que harías?
Ay, menuda preguntita nos haces. Cada vez que nos ponemos aquí no sabemos qué vamos a tener que responder cada vez. Pues yo creo que me compraría una isla.
Ah, mira, una isla, este, sí. Como el de Oracle.
Ah, sí, he hecho eso también.
Sí, claro, el de Oracle, sí, tiene una isla en Hawái.
Pues yo una isla y ya ahí pues haría como los Sims prácticamente, ¿no? Ir a llevar a mi familia, hacerme una casita, haría como un micromundo allí y bueno, y un barco y ya pasear.
Y a vivir tranquilamente. Lorenzo, se trata de fantasía, de soñar. Sueña, ¿qué harías tú siendo el hombre más rico del planeta?
A ver, tengo una respuesta para quedar bien, que es que repartiría todo lo que necesitara yo entre los necesitados. Y tengo otra respuesta que me ha sugerido algo que le he oído a Mbappé esta mañana, que es que cuanto más dinero tienes, más problemas tienes. Así que lo primero lo que invertiría sería en una persona eficaz para que me resolviera los problemas.
Bueno. ¡Qué bueno!
¿Y qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues yo hay cosas, fijaos, yo creo que esto también lo haría. Hombre, yo llevo soñando con ese momento toda la vida. Lo primero que haría sería ponerme el despertador en el móvil o donde fuera, ¿vale? Para seguidamente escuchar el despertador, abrir los ojos y lanzar el despertador móvil o lo que sea contra la pared y ver cómo se desintegra para que el pitido del despertador desaparezca.
Para
yo
siempre.
Creo que esa sería mi felicidad. Bueno, la mía y de cualquiera que tenga que levantarse por la mañana para ir a currar. Lanzamiento de despertador a la pared.
Ay,
maravilloso.
No volver a madrugar nunca jamás, no tener ninguna obligación nunca jamás. Es maravilloso eso.
O desayunar y acostarte, ¿eso?
De ricos y de vivir en una isla, que me ha parecido fenomenal. Mira, esta oyente también lo tiene claro.
Hola, gente, ¿cómo estáis? Pues yo lo primero que haría es comprarme un coche amarillo, que es la ilusión de toda mi vida. Me da igual marca, modelo, me da igual. Quiero un coche amarillo, cuanto más chillón, más mallopollo, mejor. Y después compraría un buen terreno y haría un chalet para cada uno de los miembros de mi familia, para que podamos estar todos juntos. Eso sería lo primero que haría. Y luego ya, pues ya se verá.
Yo cuanto más dinero, más amarillo tiene que ser el coche.
Yo la Vespa roja.
Yo una Vespa también me compraría.
¡Ay, qué chulada!
Sí, porque ahora no me la compro porque sé que la utilizaría muy poco, pero como tendría mucho dinero digo,
y mucho tiempo libre,
poco, pues da igual. Ay, caprichos, no. Caprichos de nuevo ricos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Nos lo cuentas en qué teléfono?
En el 607-150602.
Y por si tienes una moto, tienes una Vespa, cualquier otro vehículo, tenemos un mensaje de la Mutua.
Pues sí, Pilar, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Las preguntas que otros no se atreven a hacer.
Monse Tomé. Hola, Monse, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y las respuestas que quieres escuchar.
¿Te hicieron un poco una faena diciéndotelo tan tarde? Porque a lo mejor, si lo llegas a saber antes, hubieras planificado las cosas de otra forma en verano.
Bueno, sí.
¿Tú sabes quién te ha echado?
Pues sinceramente... sabría decir porque no lo sé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Adiós a la inflamación de Sandra Moñino, una de las nutricionistas y dietistas más relevantes de nuestro país, es el libro número 1 en ventas en alimentación saludable e inflamación, con más de 300.000 lectores y traducciones a más de 10 idiomas. Descubre cómo aprender hábitos y nutrición saludables con la 15ª edición de Adiós a la inflamación.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like
¡qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio. Más y más consciente. Más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multienergy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go, acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multienergy. Consulta condiciones en naturgy.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas. Arranca un curso político absurdo, que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar, porque no tiene mayoría para hacerlo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
4:35 de la tarde. Seguimos aquí en La Tarde de COPE hablando con Lorenzo Silva y con Ana Cabanillas. Ya sabéis que Europa se enfrenta a un momento decisivo. La guerra en Ucrania no solamente ha cambiado el equilibrio de poder en el continente, sino que también ha abierto un debate crucial. ¿Está poniendo Rusia a prueba la defensa colectiva de la OTAN? Pues parece que lo está intentando, y la prueba es el lanzamiento de esos drones rusos sobre Polonia, que desde Moscú dicen que no ha sido intencionado, que el objetivo del ataque realmente era Ucrania, pero lo cierto es que este incidente ha activado todas las alertas en Europa. Ana Lorenzo, ¿existe, pensáis que existe riesgo real de una nueva expansión rusa? ¿O Putin está echando un pulso a la OTAN para medir sus fuerzas?
Pues yo creo que las dos, te diría. Yo creo que lo de 20 drones en cielo polaco no es casual, no es un error, ¿no? No es uno ni dos que se hayan escapado, son 20 y es un ataque deliberado, ¿no? Lo están diciendo ya los principales primeros ministros europeos. Y yo creo que si está probando es para ver cómo reacciona Europa, para ver cómo reacciona la OTAN, si tiene una respuesta firme o no, y muy importante, para ver cómo reacciona Trump. No nos olvidemos de que Estados Unidos forma parte de la OTAN, ¿no? Y tiene un papel crucial, Trump y Putin, que ahora parece que se están repartiendo Rusia sin que Europa esté abriendo la boca. Pues bueno, yo creo que es el momento que Putin ha visto pues para poner a prueba a Europa y ver si encuentra freno también en Estados Unidos. Europa reaccionó, echó abajo esos drones, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay que perder de vista ese afán imperialista de Rusia, ¿no? Ese afán de expansión que sí que tienen muy en cuenta los países de Europa del Este, que en Europa del Este que están en guerra, aunque no tengan la guerra en su territorio, son los que más han incrementado el gasto en defensa, son los que, o sea, tienen la guerra a sus puertas, y yo creo que ahí la percepción es bastante distinta a la que tenemos aquí en España.
Yo también diría que sí a las dos cosas. Por un lado, que si algún día Putin consiguiera resolver lo de Ucrania, no se quedaría ahí. Es decir, tiene más zonas fronterizas que le vendrían bien para asegurar sus límites y para reconstituir lo que en el fondo quiere reconstituir, que es la gran Rusia imperial. Con lo que eso en el horizonte lejano está. Y en el horizonte cercano también estoy de acuerdo. Creo que ha hecho un test para ver primero qué tal funciona ahora tal y como está. Es decir, si realmente había capacidad instalada para rechazarlos. Ha visto que sí, y probablemente la prueba va más allá, es decir, la prueba va primero a ver en qué medida eso supone un compromiso real por parte de toda Europa y por parte de Estados Unidos con Europa para reforzar esa defensa, y por otra parte, pues también le sirve para testar cuál es el grado de apoyo real de Estados Unidos a Ucrania, a la Unión Europea, etcétera. Es decir, que bueno, pues al módico precio de 18 drones turcos, que a lo mejor tampoco son demasiado caros para él, pues ha movido un poco la colmena para ver cómo reaccionan las abejas.
Pues 9 drones fueron interceptados por la Fuerza Aérea Polaca con ayuda de cazas holandeses, pero se cree que fueron al menos 19 o 20 drones rusos los que alcanzaron el espacio aéreo de Polonia. Un país que desde hace 3 años, desde que empezó la guerra con Ucrania, con quien comparte frontera, pues no duerme tranquilo, y mucho menos desde este ataque de los drones, como contaba esta mañana en Herrera en COPE Luis Villablanca, que es chileno, vive en Lublín, a tan solo 120 kilómetros de la guerra.
Pero sí, una situación muy seria, muy
digna de tomarla en manos internacionales inmediatamente, como lo hizo el gobierno polaco. Y los que nos despertamos aquí con esas noticias, pues sí, con un cierto miedo, ciertamente. Hay mucha tensión en la sociedad.
Es más que comprensible, ¿verdad?, que haya tensión y miedo en la sociedad polaca y también en el resto de países que tienen frontera con Rusia. Bueno, ayer compareció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y dijo que nuestro continente está luchando por la libertad y también habló de crear un muro de drones que se extienda desde el Báltico hasta el Mar Negro como respuesta a esta creciente amenaza rusa. Manuel Gazapo es doctor en Relaciones Internacionales, director institucional de Universae y además analista de geopolítica. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Muro de drones, ¿esto exactamente qué es?
Bueno, es una propuesta que tiene la Unión Europea y algunos de sus socios, algunos de sus miembros, de intentar generar una herramienta, una especie de barrera, una especie de muro que pueda generar disuasión respecto de las agresiones de Rusia y sus socios, en este caso Bielorrusia, y que también a la Unión Europea le permita proteger su espacio aéreo, ¿no? Después de esta agresión sobre Polonia, que claramente marca un antes y un después, a pesar de que sabíamos que esto iba a ocurrir, porque en un conflicto armado que enfrentan los Estados, pues bueno, pues siempre puede ocurrir que haya un fuego cruzado que afecte a la balanza, al equilibrio de poderes.
¿Pero sería algo parecido como a la cúpula de hierro de Israel o no tiene nada que ver?
Es una buena pregunta. Y lo que hay que apuntar a nuestros oyentes es que el sistema de seguridad aérea de Israel es uno de los más complejos. Una especie de defensa en capas. Y hay que entender también que la capacidad que tiene Israel es bastante llamativa, es líder en este tipo de tecnología, pero también hay que entender y hay que comprender que lo que cubre, lo que protege, es un espacio de kilómetros cuadrados mucho más concreto, el de Israel, que el que se pretendería proteger en el caso de la Unión Europea, mucho más amplia.
Claro, hay muchos tipos de drones, Manuel. Hay algunos de gran tamaño que vuelan muy alto, a 8.000 pies, pesan, yo qué sé, 200, 300 kilos. Estos sí pueden ser detectados, ¿no?, por radar, igual que cualquier avión.
Va dependiendo del modelo, también de cómo de rápido está avanzando la tecnología. Últimamente, en las últimas noticias, hemos visto que haya UAVs desde el punto de vista técnico o drones, llamados comúnmente, que ya van con capacidad de inteligencia artificial. En cualquier caso, más allá de las tecnologías y de los avances que se implementen, muchos de estos drones no pueden ser identificados, o algunos se identifican, pero ya muy tarde, como estamos viendo muchas veces en el territorio, en el cielo ucraniano, que las barreras antiaéreas, cuando ya los anulan, cuando los neutralizan, es demasiado tarde, porque al final todo el aparataje acaba estrellándose contra zonas civiles, ¿no? Hospitales, casas, residencias, etcétera, etcétera. No obstante, más allá del peso, de la longitud o de la autonomía de vuelo, que es un punto muy importante, estos drones están cambiando la manera de entender la guerra a día de hoy, las relaciones internacionales, la geopolítica.
Hablamos de la geopolítica. Según está el mundo ahora mismo, según esa amenaza rusa que tenemos aquí al lado, ¿es necesario, Manuel, en tu opinión, este muro de drones?
Podría ser interesante, no sé hasta qué punto es viable o no. Antes preguntabais sobre el tema de Israel. Israel tiene ese sistema de defensa que son tres en uno, es decir, la cúpula de hierro, la onda de David y los misiles Patriot y Arrow. Y en el caso de ubicarlo en España, en la Unión Europea, en Francia, Polonia, Alemania, todos los países de los países bálticos, el este, Europa, somos muchos países. A día de hoy la Unión Europea no dispone de un sistema tan integrado. No obstante, a tu pregunta, ¿sería interesante? ¿Sería útil? Sin duda alguna, ahora, desde el punto de vista logístico y presupuestario, requeriría muchísima cooperación y muchísima inversión que ahora mismo no está planteada, a pesar de que estemos hablando del plan de rearme de la Unión Europea.
Y requeriría además que todos los países miembros de la OTAN estuviesen de acuerdo.
Sí, sobre todo desde el punto de vista de interoperabilidad de tecnologías. Pensemos, para que nos entiendan nuestros oyentes, las capacidades actuales de Europa se basan en sistemas nacionales dispersos. Pues, por ejemplo, los Patriot, que son tecnología norteamericana, están en Alemania, en Grecia y en Países Bajos. Francia e Italia tienen otros. España, es decir, cada cual trabaja para proteger su espacio aéreo de manera diferente. Las iniciativas europeas, por el momento, sí están sobre la mesa. Se ha hablado incluso de ese escudo aéreo europeo que se propuso en 2022 tras la invasión de Ucrania. Ahora bien, habría que avanzar mucho más si quisiéramos construir una cúpula de David al estilo israelí en Europa. Tremendamente complicado.
El riesgo ahora mismo, Manuel, es el de una guerra híbrida, desde luego. ¿Qué riesgos existen de ciberataques contra esta supuesta red de drones y sensores?
Muy alto. Pensemos que lo que ha ocurrido en Polonia es la enésima confirmación de que Rusia es una amenaza real, ya no solo para la seguridad de Polonia, la de Ucrania como socio, sino principalmente para el corazón de la Unión Europea y de la OTAN. No hay más que preguntar a estos países que guardan frontera, como decíais al principio, ¿no?, de la conversación. Y esto no consiste en demonizar a Rusia, sino en entender que es un Estado agresor determinado a aniquilar a sus combatientes en guerras híbridas, en guerras asimétricas y en guerras de desgaste. Y ahí la parte de ciberseguridad tiene un peso muy importante, tanto en la parte de ciberataques como en el uso de este tipo de tecnologías cada vez más accesibles a muchos estados, especialmente el ruso, y que son muy difíciles de prever, porque los sistemas de alerta temprana y los sistemas de defensa antiaéreo reaccionan cuando ya el elemento externo, el endógeno, entra en el espacio aéreo.
Una última pregunta, Manuel, ya que estábamos hablando de este muro de drones, ¿será una realidad?
Bueno, evidentemente la tensión geopolítica, evidentemente nos hace ver, si cogiéramos un mapa, que cada vez nos acercamos más a ese enfrentamiento dicotómico propio de la Guerra Fría, de Estados Unidos contra Rusia, Rusia contra Estados Unidos. Quizás Estados Unidos de este conflicto o de este enfrentamiento se está borrando, como hemos visto con Donald Trump intentando acercar posiciones con Putin, pero la Unión Europea va progresivamente con esa serie de iniciativas que en su momento planteó el señor Borrell, ahora la señora Caja Kallas como nueva alta representante, y empieza a calar un nuevo ciclo político que todavía en España no está presente, que va encaminado a obtener nuevas capacidades militares de disuasión para poder protegerse. Y dentro de ese clima, ¿por qué no? No debemos descartar quizás la construcción o elaboración de un muro de drones o algo similar o parecido que consista en utilizar las tecnologías más avanzadas para poder proteger ya no solo el espacio aéreo con misiles intercontinentales, con baterías antiaéreas, sino también con este tipo, insisto, de tecnología mucho más avanzada. Así que es previsible. Lo que no sé es, desde el punto de vista logístico y de inversión, si será posible y viable en el corto plazo. Insisto, hay fragmentación política en Europa, hay también dependencia tecnológica de Estados Unidos y otros socios, y luego el espacio geográfico europeo es mucho más amplio que si nos basamos en la inspiración, en este caso, del sistema de protección israelí, y también, bueno, pues hay que ir viendo cómo avanza el clima del propio conflicto. Así que yo creo que es viable, pero no sé si tan excesivamente positivo como han dicho algunos líderes europeos o el propio Donald Tusk, que quieren meter un muro de drones. Lo veo quizás un punto a medio camino entre la realidad y la ciencia ficción.
Pues Manuel Gazapo, gracias por atendernos esta tarde. Muy amable.
Un placer.
Gracias, Manuel. Ana Lorenzo, yo creo que a estas alturas aún está el mundo, como decíamos, y este último ataque ruso con drones, es que nadie duda de la necesidad de aumentar el presupuesto en defensa, como se está pidiendo a los países miembros de la OTAN. Es que no queda otra.
Es que no queda otra, y yo creo que además en España vivimos muy ajenos a esto, ¿no? Porque parece que queda muy lejos, pero es que no nos podemos olvidar de que formamos parte de la OTAN, y la OTAN tiene una cosa que se llama principio de defensa colectivo, ¿no? Ese artículo 5, que si atacan a uno, atacan a todos, y todos tenemos que responder, ¿no? Con lo cual, yo creo que evidentemente tenemos que defendernos porque la amenaza es más que patente. Hemos visto los drones, pero hace 10 días vimos que intervenían el avión de von der Leyen. En fin, yo creo que hay avisos suficientes como para empezar a ser un poco más conscientes.
Lorenzo.
Habrá quien lo siga discutiendo por muchas razones, por ideologías respetables o por análisis distintos de la realidad. Pero si queréis, incluso para complicarlo un poquito más, damos por hecho que la frontera de Europa va del Báltico al Mar Negro. La frontera de Europa va un poco más allá, y está también el Mediterráneo y está también el flanco sur. Y Rusia está en África. Es decir, que los drones también se pueden mandar desde otros sitios si tuviéramos que cubrir realmente todo el frente. Y claro, podemos pensar también que Europa el este está muy lejos y el dron que tiran desde Bielorrusia no va a llegar a Cádiz, ¿no? Pero es que Cádiz está muy cerca de otro lugar que en este momento más o menos es estable, pero que, bueno, también tiene sus movimientos, ¿no? África no es en este momento un continente pacífico y, insisto, Rusia está presente en África y con una vocación bastante clara, ¿no?, de hacer una cierta pinza sobre Europa.
¿Cómo están las cosas, eh? Como diría la gran Mafalda, que para el mundo, que me bajo. Lorenzo Silva, Ana Cabanillas, muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias, Pilar.
A ti,
hasta
Pilar.
La semana que viene, un placer.
Hasta luego.
Hay que ver cómo es nuestra Rosa. nuestra técnico, que está en todo, ¿eh? Qué bien traída esta canción, esta de Money, de ABBA, porque vamos a hablar de dinero. Porque si yo te pregunto quién es la persona más rica del mundo, seguro que el primer nombre que te viene a la cabeza es el de Elon Musk. Pues no, la cosa ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado en las últimas horas, porque desde ayer el nombre del hombre más rico del mundo ha cambiado. Ahora es Larry Ellison. ¿Y quién es él? Pues es el dueño de Oracle, una de las tecnológicas más grandes del planeta, una empresa especializada en bases de datos. Este hombre es su cofundador y presidente y acaba de ganar 60.000 millones de euros en un solo día. Por eso ha subido hasta el primer puesto del ranking de fortunas mundiales. Ellison es estadounidense, nació en Nueva York hace 81 años y siempre fue un visionario, no solamente por ver que el futuro pasaba por las empresas tecnológicas, sino por adivinar también que las bases de datos tendrían un papel clave. Y también se dio cuenta de que Tesla, la empresa de Elon Musk, iba a funcionar bien, así que consiguió una parte de sus acciones y esto pues le ha hecho todavía más rico. Bueno, ¿cómo es posible que alguien gane 60.000 millones de euros en un solo día? Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Explícamelo.
Sí, ojalá lo supiéramos, ¿verdad? Bueno, claro, no es que su negocio haya cambiado o que haya mejorado muchísimo en pocas horas. Tampoco significa que haya recibido en su cuenta bancaria todos esos millones de golpe, sino que ha incrementado su patrimonio neto. ¿Y esto qué significa? Esto pasa solo cuando inviertes en la bolsa. El patrimonio de estos mega ricos no se calcula por el dinero en el banco que tienen en el banco, sino por las acciones que poseen, porque su fortuna siempre está invertida en algún sitio. En el caso de Ellison, sus acciones, sobre todo las de Oracle, han experimentado un aumento de valor tremendo en las últimas horas. Por eso ha escalado puestos en ese ranking.
Bueno, decíamos que este nuevo hombre más rico del mundo tiene 81 años, que es de Estados Unidos, que antes estaba en el top 10, pero que de pronto ha subido a la primera posición. Ellison, además, Guti, creo que es conocido por sus gustos, no sé si decir raritos o por lo menos decir excéntricos.
Sí, excéntricos, ¿no? Bueno, quien tiene tantísimo dinero, se calcula que el patrimonio ahora mismo de Ellison son 393.000 millones de dólares. Bueno, te pongo algunos ejemplos de sus excentricidades. Es dueño de una isla en Hawái.
¿No está mal?
No está mal, la isla de Lanai. Tiene mansiones temáticas, alguna, por ejemplo, inspirada en un palacio japonés del siglo XVI. Tienes distintas mansiones. Es piloto de aviones y tiene una colección de jets privados.
No, también... Me encanta porque es todo en plural. Mansiones, en plural, claro. Temáticas. Claro. Jets privados.
Claro, es una colección.
Claro.
Y también es un tanto friki de los coches.
¿En plural?
En plural tiene Ferraris, McLarens y Lexus de altísima gama.
Y además es amigo personal de Elon Musk, así que seguro que al dueño de Tesla no le importa que a su amigo le vayan bien las cosas. O bueno, quizás sí, siempre hay que tener cuidado con la envidia. Bueno, pues como te digo, Larry Ellison, dueño de Oracle, es desde ayer mismo el nuevo hombre más rico del mundo. Bueno, ¿y quién no ha soñado con ser famoso para darse caprichos caros y excéntricos? Lo vemos continuamente con un montón de celebrities que presumen de su posición y su poder económico a golpe de muchas de las cosas que nos estaba contando ahora mismo Gutiérrez, de coches carísimos, de mansiones, de joyas impresionantes, de jets privados, pequeños caprichos innecesarios. Pero todos ellos, absolutamente todos ellos, carísimos, Rosa Rosado.
Pues sí, y eso le pasa a los deportistas con esos megacontratos millonarios. De hecho, los futbolistas y los tenistas se han convertido en los reyes de las excentricidades. Por ejemplo, ¿cómo olvidar a Piqué, que incendió las redes sociales por llevar un Rolex confeccionado en oro y valorado en más de 40.000 euros? Pues no solo le llovieron críticas en redes, hasta Shakira se lo recordó en una de sus canciones.
No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas a ser...
¿Pero qué versión habéis escogido?
Ahí está el zasca de Shakira. Esta es la de Bizarra.
Sí, pero no es así esta versión.
Es
que es una moderna, esta no es la clásica.
Es
Oye, que
moderna.
Yo no sabía lo de la canción, no sabía que era por esto, que se había comprado un Rolex,
bueno,
este hombre...
Entre otras muchas cosas. Otro que no es tan dado a presumir como Piqué, pero que también se da algún que otro capricho, es Nadal, que no es muy dado a presumir, pero tiene uno de los mejores yates del mundo, valorado en 6 millones de euros, que casi todos presumen de tener yate de lujo propio y coches de alta gama, aunque la mayor colección de coches la tiene el sultán de Brunei, con más de 7.000 coches valorados en tropecientos millones de dólares.
¿7.000 coches?
7.000 coches. ¿Estamos locos?
Estamos locos.
Bueno, pues otro que está loco, pero por Georgina, es Cristiano Ronaldo.
Amor mío.
No había necesidad. Si todos sabemos quién es Cristiano Ronaldo, sí, no hace falta escucharle cantar.
Tiene dinero, pero no voz.
Es que no se puede tener
es
todo.
Es innecesario, Rosa.
Si es que, a ver, aparte del dineral, es que está enamorado. Entonces, Cristiano Ronaldo se ha gastado 6 millones de euros en un anillo de compromiso.
Ay, ¿cómo es el anillo?
De 45 quilates. Sí, tiene mucho amor, pero poco gusto, ¿verdad?
Muy poco.
Podía ser un pelín más bonito el anillo.
Y un poco más pequeño, que no pasa nada.
No, no. El pedrolo grande, pero bonito. No.
Es horroroso.
Bueno, yo soy grande. Pero...
bueno, a mí que me lo compren más. Más pequeño y el resto a la cuenta corriente.
Bueno, pero si hablamos de excentricidades, de verdad, yo me quedo, por ejemplo, con Lady Gaga. Mira. Aparte de la temperatura, la que tiene que estar su habitación en un hotel o la marca de café que tiene que beber, ¿se ha comprado un detector de fantasmas?
No puede ser.
Sí, que esto es maravilloso. $50,000. Lástima que es carísimo, pero molaría tener uno de estos en casa, por si acaso, ¿eh? Y cuando se lesionó la rodilla, se compró una silla de ruedas bañada en oro de 24 kilates.
¡No!
¡Qué sencilla que es! Y para sencilla, María Carey, que hace unos años pagó 140.000 euros por las vacaciones de sus perritos.
¿Tampoco está mal?
En un hotel canino, con chef y todo incluido. Celine Dion tiene un humidificador en casa que le cuesta 2 millones de euros, que nos iría fenomenal para cuidar nuestra voz y nuestra piel, para que no se nos seque la piel.
No había uno más...
no,
2 millones de dólares.
¿Y quién tendría, o a quién no le gustaría tener 25.000 dólares para gastárselo en peluqueros cada semana como Rihanna?
Uy, a mí me vendría muy bien eso.
Ya
todos los
guay.
Días peinándome, teniendo... Vamos, qué necesidad si tienes un peluquero en casa.
Aunque te digo una cosa, si hablamos de excentricidades, ¿cómo olvidar que Jesulín de Ubrique tuvo un tigre como mascota llamado Currupipi en los 90 en su finca y que cuando se murió fue disecado y no sé si lo seguirán teniendo en casa?
Nos acordamos de Currupipi, que fue todo un símbolo de los 90. Bueno, ¿qué excentricidad, por qué te daría a ti si fueses el más rico del planeta?
Eso.
Nos lo cuentas en el 607-150602.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Ahora es tu momento. Llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time to Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa, tú decides.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, la policía ha detenido a dos personas que han saltado al recorrido de la etapa de la Vuelta Ciclista en Valladolid. Los dos se encontraban participando junto a otras 200 personas en las manifestaciones a favor de Palestina en la plaza.